Estamos en Voces RCN con Ricardo Galán y Yesid Vaquero, y tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Y tiene que ver, pues, por el relato del señor Otóbula sobre la forma como se entregó ese dinero. Dice que hubo dos reuniones que se le entregaron al emisario de la campaña, o por lo menos de la gerencia de la campaña, que es Roberto Prieto, en un cafecito en un Juan Valdés, allí muy cerca al Parque Virrey. Se lo entregan a Andrés Giraldo, que es el amigo personal de Roberto Prieto. Pero ¿no les parece un poco como novelesco esto de llegar con una tula, con 1.500 millones de pesos, dejarlo sobre una mesa, ahí le una plata? ¿Es creíble esa versión, Ricardo?
En el proceso 8.000
nos parecía
increíble cuando salió la historia de las cajas con una cinta roja que llegaron a la campaña llenas de plata. Eso nos parecía una novela de García Márquez, y resultó verdad. Pues...
pero eso no pesa mucho, esa plata.
Pero es que no son sino 500 mil dólares.
Pero son 1.500 millones de pesos,
¿no? En el caso del proceso 8.000 eran 6.5 millones de dólares. Aquí son menudencias, es puro menudo.
Sí. ¿Y ese también le parece como creíble eso? Yo no...
Mire, yo tuve la oportunidad de estar 2 semanas para un trabajo periodístico con John Jairo Vázquez Velázquez, alias Popeye. Y todo lo que cuenta parece mentira y parece salido de la realidad, pero termina siendo cierto. Luego, si usted se carga un morral con los 500 mil dolaritos que dice Ricardo, que eso sí de algo puede servir, pero con los 500 mil dolaritos ahí, también puede ser y también puede servir. Y todas esas versiones de oídas puede que en algún momento resulten ciertas o resulten mentiras. Lo que hay que hacer es empezar a recaudar pruebas y ver si el señor Otóbula está diciendo la verdad, comprobar si la trazabilidad de la que habla el fiscal es cierta y ver si toda esa película que se está narrando el señor es inventada o tiene algo de realidad.
Oiga, ¿cuánto dieron la mafia? Que por supuesto hablamos de dineros distintos, de procedencias completamente distintas. Una es una firma contratista que entregó unas coimas, pero era una firma contratista legalmente constituida. Y lo otro, pues, eran los dineros del narcotráfico del proceso 8.000. ¿Cuánto se dio en el proceso 8.000?
6.5 millones. Millones para la segunda vuelta solamente.
Oiga, pero yo les pregunto...
lo mismo que recibiría aparentemente el viceministro Gabriel
García Morales.
Para todos los contratos de la Ruta del Sol.
Claro, ¿y cuánto? Y le dieron a Otóbula 4.5, ¿no? 4.5
millones. 4.5, que eso era para la segunda etapa de la Ruta del Sol, en teoría.
Claro, y pero uno sí daría una campaña, $1.000.000, una campaña que demanda una serie de gastos, y usted, Ricardo, hacía cuentas fuera de micrófono de lo que puede costar realmente una campaña.
Una campaña electoral en Colombia, la presidencia de la República, no baja de 30.000 millones de pesos. Y los topes que establecieron para el gobierno, para Santos, que era candidato a presidente, fueron de 9.000 millones. Hay un desfase de 21.000 millones que hay que explicar. Y en el caso de Zuluaga, eran un poquito más de eso, y él dice que se gastó entre primera y segunda vuelta 20.000 millones. O sea, las cuentas pueden cuadrar. Lo que pasa es que en las campañas se maneja mucho efectivo y mucho contrato de patrocinio que no aparece registrado en las cuentas. Como, por ejemplo, alguien que regale 3.000 camisetas, o alguien que regala 100 vallas, o alguien que manda a hacer los afiches.
Los almuerzos, las cachuchas,
los buses, usted nunca los va a ver contratados 1.000 buses para el día de las elecciones. Eso no aparece ahí, porque eso es una contribución voluntaria.
Los congresistas tienen su infraestructura montada. Pero mi pregunta va a lo siguiente. No es, de alguna manera, y perdóneme la expresión, un poco chichipato, pues, uno entregar $1.000.000 a una campaña cuando usted le entrega a un viceministro 6.5 millones y a un ex senador 4.5 millones?
Es que son cosas distintas. Por eso digo que hay que separar los sobornos de la contribución a una campaña. Los sobornos obligan a la persona a dar unos beneficios a cambio. ¿Qué es? Pues un contrato de 2 billones de pesos. Es que no es 2 pesos, y eso es una plata que no son solo para el señor García o para el señor Bulla. Es una plata que debió pasar por la agencia de infraestructura, la agencia que da las licencias ambientales, la agencia que compra los predios, la agencia que da los permisos de licencia de obra, el ministerio que autoriza la importación de maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es para una persona. Eso no, de eso no se quedaron García y el otro con toda esa plata. Eso debe haber más gente, y van a ver que ahí van apareciendo.
Oye, en diciembre Yesid tenía una tesis muy interesante de quiénes se quedaron con la plata al final, o que las investigaciones iban a concluir que ¿cómo era la cosa? director de Arena.
Ah, no, hay todos. De
hecho, el director de...
Póngale cuidado, verá que ahí viene el conductor de la volqueta, el que compra la arena, el jefe de pavimentos, todos esos van a quedar envainados.
Los planos.
Van a quedar envainados en el tema.
De la interventoría.
Pero de ahí para arriba, de ahí para arriba, que es lo que quisiéramos saber todos y lo que uno como periodista quisiera poder indagar o descubrir, es lo que estamos viendo. Ahora, también parte de un hecho. El señor Otobula, testigo estrella del proceso y que es quien está ahora, no olvide también quién es, y no olvide que hay que tenerle un doble beneficio de inventario, porque es un señor que fue segundo renglón del senador Mario Uribe, con vínculos con paramilitares, un señor que está ligado a la oficina de Envigado, además, de manera comprobada, un señor que estaba contratado para sobornar, diferenciación que ha hecho Ricardo muy claramente, que una cosa es el tema de los sobornos, otra cosa es el tema que entró por Odebrecht para los contratos, y otro tema son los incumplimientos de la firma de Odebrecht, que son tres costales completamente diferentes, y también hay que tenerle doble beneficio de inventario para saber qué es lo que pasa y qué es lo que está diciendo y a quién está metiendo eso, y que todo lo está haciendo por beneficios.
Eso que aparentemente, según Yesid, descalifica al testigo es lo que le da peso al testigo. Porque esos favores o esos trámites solo los hacen pícaros. Y los que saben de eso son los pícaros, para poderlo contar.
Ah, claro, pero si por un beneficio yo me lanzo al agua involucrándolo usted, involucrando a la gorra, pues, involucrando a Villegas, ahí no. Me lanzo por el beneficio. Pues, y si mire, eso me demora 2 meses más yéndome de la casa por cárcel o sin que me trasladen a la picota, pues lo he hecho. Y si después me lo comprueban, finalmente voy a ir para la cárcel.
Fíjese entonces, lo del hacker, condenado a 10 años, aceptó y resultaron mentiras.
Sí,
bueno.
Pero estamos en lo mismo.
Y le dieron todo el crédito al tipo.
Y estamos en lo mismo. Exactamente igual.
Oye, el problema de nuestra justicia es ese. Sí. Oye, le da mucho peso al pícaro.
Ustedes hablaban y mencionaban aquí a la doctora Marta Lucía Ramírez. Hoy pero propuso... No, que está vinculado también al tema de Odebrecht, de la investigación del financiamiento de la campaña por parte de Odebrecht al presidente Juan Manuel Santos, si es que habría ocurrido, pero ella planteaba la posibilidad que renunciara a esa inmunidad presidencial para que lo investigara la justicia ordinaria. ¿Ustedes creen que el presidente terminará aceptando eso, Ricardo?
Yo habría que preguntarle a un abogado, pero creo que a eso no se puede renunciar. No. Uno. Y dos, me parece social ingenua la señora.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque ¿quién va a renunciar a la inmunidad? A ver.
Pues en aras de la transparencia y de tranquilidades del gobierno, como han dicho.
No, pero no hay que perder de vista que también se trata del presidente de la República y que a su vez tiene derecho a un debido proceso que mal o bien está contemplado con esa inmunidad y con esa inmunidad.
Ese tipo de cosas
hay que seguirlo.
Los únicos que se meten son los presidentes. Eso, hay otras personas que hacen eso.
Oiga, pero otro tema que les queríamos plantear también, pues tiene que ver con la posibilidad que ha expuesto el uribismo que en caso de ganar la presidencia Iragorri, la presidencia de la República, ellos reformularían los acuerdos de La Habana.
Lo ha planteado además José Pedro Gaviria, el senador del Centro Democrático, que ha dicho que si ellos ganan las elecciones del año 2018, los uribistas, pues que cambiarían los términos de los acuerdos de La Habana. ¿Eso se puede, Ricardo Galán? ¿Eso se puede? ¿Eso lo lograrían hacer los uribistas? ¿O lo que pasa es que simplemente el doctor Gaviria, José Obdulio, está metiendo miedo?
No, es una campaña política. Un candidato dijo que no iba a subir los impuestos. Eso, en campaña se dicen muchas cosas que después no necesariamente se pueden hacer.
Entonces empezó la campaña. Está agitando ahí.
Pues están moviendo posturas, están sembrando posturas.
Y él además ha dicho que con esto buscaría reivindicar a los votantes del no, a los que ganaron usted, el pasado 2 de octubre.
Si usted trabaja en el Centro Democrático, usted tiene que decir que va a cambiar el proceso de paz, porque eso no le gusta a sus seguidores. Y si no, no votan por usted. Y con eso consiguieron 6 millones de votos en el plebiscito. Pero falta un año de campaña, entonces habrá que esperar a ver. Va a depender mucho de si el gobierno y las FARC cumplen las posturas que se vayan adoptando. Ahorita es fácil decirlo, pero dentro de 8 meses, quién sabe, dentro de un año, quién sabe, cuando ya mira uno si cumplieron o no cumplieron, si de verdad las FARC entregaron las armas, si de verdad se desmovilizaron, etcétera, etcétera. Si no, eso falta mucho todavía.
Yesid Bakker.
Pues mire, el honorable José Obdulio Gaviria no sorprende una cosa como esa. Habría que consultarle muy bien a un abogado, pero yo tengo entendido que se hizo un tema de blindaje de los acuerdos de paz para que no pudiera suceder algo como esto. Ahora, lo que sí pueden es volverle a declarar la guerra a las FARC y volver a echar bala y volver a hacer todas esas cosas, pero como dice don Ricardo Galán, en campaña también se pueden decir muchas cosas y ya sabemos cómo son las campañas acá y sobre todo las del uribismo.
Pero eso será que no, pues igual no concitará el interés en la agenda del 2018, pues que se equivocan de pronto en esa estrategia y deberían más bien enfocarse en otros asuntos. Pero como fíjese, seguridad urbana fíjese, o la corrupción.
Fíjese que... lo efímeras que son las noticias en Colombia. Esta semana deberíamos haber sido, en todos los medios deberíamos haber abierto con las imágenes de las lanchas repletas de guerrilleros desmovilizándose
las zonas veredales,
y llegando a las zonas veredales. Claro, ¿y a quién
fue la portada de semana?
¿No? Pero ¿a quién le importa? Semana es un medio chiquito comparado con estas cadenas y con la televisión.
Hoy Semana es una publicación escrita semanal, no es un noticiero.
¿Y cuál fue la noticia esta semana? O de Brecht el lunes, o de Brecht el martes, o de Brecht el miércoles, es que el jueves, y hoy viernes estamos todavía hablando de eso. Y no hemos dicho que están ofreciendo recompensa por capturar a Toledo, que me parece gravísimo. ¿Un presidente metido en la lista de los más buscados y con recompensa, por Dios?
Y profesor de la Universidad de Stanford, que es una de las 5 mejores de Estados Unidos y posiblemente del mundo.
Pobre presidente, eso es terrible. Pero la noticia de nosotros esta semana era la foto que yo hubiera esperado ver, es las lanchas de los guerrilleros desmovilizándose. Es que es la paz, se supone.
Desde luego.
Y no, ya no nos importa. Ya estamos en Odebrecht.
Oiga, yo les quiero cambiar también de asunto porque hay otra...